Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción por el cambio de sistema, que es la única acción que tiene sentido en este momento, ¿no? Ya hemos visto el show del ahora 5 de mayo con planos cerrados e intentando dar la imagen de apoyo que saben que no tienen, ¿no? Mucho más digna y mucho más elocuente es la imagen de esas familias tocando carteros y cerrando un pedazo de la calle de Prado para protestar por el hambre, para protestar por la miseria, para protestar por la corrupción, que al fin y al cabo es protestar en favor de la libertad y del cambio de sistema en Cuba, ¿no? Como ha estado protestando el pueblo cubano durante todo el año 2022, como se hizo el 11 de julio del 2021 y se continúa haciendo en nuestro país. Hoy quisiera hablarles de Juan Wilfredo Soto García. Hoy se cumplen 12 años de que fuera asesinado a golpes por la dictadura cubana. Wilfredo, que había sido varias veces preso político, fue golpeado por alrededor de 4 policías y dejado en tal mal estado que murió 3 días después. Cumplen 12 años de su asesinato. Yo quiero recordarles a todos ustedes que Wilfredo tenía 46 años en el momento en que fue asesinado. Era miembro de la coalición central opositora. Wilfredo llegó al hospital, pero falleció en el hospital producto de un paro respiratorio como consecuencia de los tantos golpes que le habían propinado los abusadores, los represores de la policía y la policía política. En su certificado de defunción, los médicos pusieron que había muerto de pancreatitis. Y esto es una manera más de ser cómplices de asesinato. Esto es una manera más en la que el régimen cubano usa a médicos, a policías y a quien tenga que usar para continuar con la represión a Wilfredo, a su memoria, a su persona y a su sacrificio, todo el honor y toda la gloria. Yo quiero conversar también hoy con ustedes sobre una denuncia que hizo Berta Soler de la situación tan terrible que está ocurriendo ahora mismo en la cárcel de Bellotex, en la provincia de Matanzas. Berta Soler denunció la situación de Tania Echeverría, de Cicia Abascal y de Zaylee Navarro. Ellas son miembros del Boitel, ellas también son miembros de las Damas de Blanco. Zaylee Navarro es fundadora de Cuba Decide y su madre Sonia también ha estado denunciando esta situación que Berta puso en redes sociales, y es las condiciones tan terribles en que tienen a estas mujeres, la gran epidemia de chinches que hay en el penal, sin que nada hagan las autoridades para intentar proteger las pieles, los cuerpos de estas mujeres, que son cientos de mujeres en este penal, pero específicamente de estas 3 prisioneras políticas que nunca debieron estar presas y que están sufriendo la tortura que significa dormir en camastros que están infectados de chinches, la tortura que significa tomar el agua contaminada de esos penales, la tortura que significa ser acosados todo el tiempo por la seguridad del Estado cubano, como hacen con Saylie Navarro, intentando chantajearla para que se vaya del país. Un chantaje al que Saylie ha respondido muy claramente, diciendo que con ella no tienen nada que hablar, que lo que hay que hacer es liberarlos a todos de manera incondicional e inmediata, porque ninguno de ellos ha cometido delito y que con ella no cuenten para dejarse chantajear por la seguridad del Estado. Son muy valientes las tres, pero la realidad es también que están en peligro, sus vidas están en peligro cada minuto, cada día que pasan en prisión, como lo está la vida de Mailena Loera, como lo está la vida de Lisandra Góngora, como lo está la vida de tantas presas políticas, más de 100 prisioneras políticas, de los más de 1.000 presos políticos cubanos. Y por tanto, es muy importante que todos los que nos escuchan primero se enteren de la realidad, de la situación tan terrible que se vive en las cárceles de Cuba, pero también que se atrevan a alzar la voz por sus hermanos que la alzaron primero, por todos ustedes y que por esa razón están en prisión en este momento, porque alzaron la voz por la libertad de todos nosotros. Una libertad que es fundamental, una libertad que es urgente, una libertad que no puede esperar más, porque las colas para comprar un litro de gasolina en La Habana lo gritan, pero a voz en pecho, porque la humillación de que 64 años después de la supuesta revolución triunfante, tus hijos no puedan comprar ni un cuarto de pollo en la bodega después de que cumplan 13 años. Esa humillación, el escuchar hoy que han sido 64 décadas de vejaciones, que han sido 64 décadas perdidas, eso tiene que parar. La manera de parar es cambiando el sistema, cambiando el sistema hacia la democracia, cambiando el sistema hacia el Estado de Derecho. Y eso no va a llegar gratuitamente. Eso depende de cada uno de nosotros, eso depende de cada uno de los cubanos. Y también es importante el apoyo de la comunidad internacional, por supuesto, ¿no? Una comunidad internacional que tendría que haber actuado hace ya mucho tiempo, una comunidad internacional que ha visto esta semana como nada más y nada menos que Maxim Oremsky, que es el asesor presidencial de Rusia para asuntos económicos, firmó un memorándum de entendimiento mutuo con el régimen de La Habana para la realización de una iniciativa de inversión bilateral. ¿Quién sabe qué significa esta iniciativa de inversión bilateral? Lo que sí sabemos es que no es para el beneficio del pueblo cubano, no es para que tus hijos puedan comprar el pollo, incluso si tienen más de 13 años, no es para el bien de la nación. Hasta ahora, como lo ha sido desde hace 60 años, cada iniciativa de inversión es para que ellos, los que están en el poder, los que sí viajan, los que tienen hijos que comen pollo y comen lo que quieran, es para que esos se beneficien, es para que se beneficie la corrupción y los bolsillos de los dictadores, mientras el pueblo cubano se hunde en la miseria y en la desesperación. Pero este reencuentro o refuerzo de la alianza entre el régimen de Putin y el régimen de La Habana no es solamente un acuerdo de inversión bilateral. Esto tiene raíces profundas en la alianza estratégico-militar entre la dictadura cubana y el régimen de Putin. Esto tiene que ver con la venta de inteligencia del régimen cubano al régimen de Putin. Esto tiene que ver con el apoyo diplomático que el G2 cubano, la seguridad del Estado cubano, le ha estado dando durante más de un año a la invasión a Ucrania. Esto tiene que ver con cada momento en el cual el régimen cubano ha usado a sus agentes de inteligencia, que son diplomáticos, que viven en las embajadas del mundo, para convencer, para presionar, o quién sabe por qué método, para lograr que otras naciones, que otros estados cambien sus votos en Naciones Unidas. Así lo han hecho con muchos estados africanos, así lo han hecho también con sus medios de prensa, con Prensa Latina, con Cubavisión Internacional, con Telesur, con Hispam TV. Cada uno de estos canales, cada uno de estos medios es utilizado por la dictadura cubana para esparcir la propaganda de Putin. Y por propaganda nos referimos a esa narrativa repetida y reiterada por el Noticiero Nacional de Televisión, como si los ucranianos tuvieran la culpa de ser invadidos, como si los ucranianos no se estuvieran defendiendo de un agresor que ha bombardeado sus ciudades, que ha violado a sus mujeres y a sus niños, que ha destruido familias completas, que ha reducido a polvo ciudades enteras en Ucrania, como si no fuera Putin y el régimen ruso quienes están invadiendo un país extranjero y soberano. Bueno, el régimen cubano está vendiendo otra narrativa. Está vendiendo la narrativa que le conviene al Kremlin. Está vendiendo la narrativa de que quizás hay culpa en las dos partes, de que Rusia solo se estaba defendiendo, está intentando confundir a los ciudadanos del mundo, está intentando confundir a otros pueblos. ¿Para qué? Para apoyar la invasión rusa a Ucrania, para apoyar la narrativa de Putin, para quién sabe qué está obteniendo a cambio el régimen cubano, no solamente, y ya recordemos la condonación de la deuda por 5 años. Por 5 años el régimen cubano no tiene que pagar la deuda que le debe al régimen ruso. Y bueno, esto fue parte del intercambio, pero en realidad no sabemos cuánto más puede estar dando la dictadura cubana al régimen de Putin o cuánto está haciendo el régimen de Putin por los dictadores cubanos. Recordemos que las armas que tiene el ejército cubano son armamentos rusos, las que tienen en Venezuela también, las que tienen en Nicaragua también. Recordemos que tanto Venezuela como Nicaragua son como discípulos de la dictadura cubana, son como extensiones de la dictadura cubana. Recordemos que la contrainteligencia militar en Venezuela es cubana. Recordemos que en los centros de tortura de Nicaragua hay directivos cubanos y por tanto, para acceder al armamento en cualquiera de estos países, también el régimen cubano y el G2 cubano es una manera de lograr lo que pudieran estar necesitando los rusos en este momento. Y justo con esta información, y con esta urgencia, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los promotores de Cuba Decide, que hemos estado insistiendo en Europa, y no somos los únicos, muchas organizaciones de oposición, de sociedad civil, del exilio, han estado insistiendo en lo mismo, en el hecho de que es hora de que Europa tome cartas en el asunto, es hora de que la Unión Europea reaccione, no solamente ante la violación de los derechos humanos en Cuba, sino también porque para el pueblo europeo en estos momentos, para los españoles, para los italianos, pero también para los lituanos, para los polacos, para los suecos, para los finlandeses, el sancionar a Putin no es suficiente. También hay que sancionar a sus aliados. También hay que cerrarle la puerta a sus aliados. Si queremos, si realmente están interesados en avanzar contra la invasión en Ucrania, bueno, pues deberían tener en cuenta este segundo frente que es necesario abrir contra Putin en América Latina. Y el liderazgo de ese frente lo tiene en este momento la dictadura cubana. Contra ellos también hay que actuar. Por eso estuvimos en este mes en varios puntos en Europa. Públicamente estuvimos en Suecia y también en Madrid presentando el informe que no solamente habla sobre las relaciones entre Rusia y Cuba, sino que además pone muy clarita una agenda que Europa podría seguir y que comienza por parar el PDCA, por detener ese acuerdo que lleva ya casi 6 años siendo implementado de manera prácticamente ilegal, porque aquí voy a parar y voy a contar un poquitico. Como ustedes saben, el PDCA es este acuerdo de diálogo político y cooperación, o que se llama diálogo político y cooperación. En realidad es un acuerdo mediante el cual la Unión Europea manda cientos de millones de dólares a Cuba. Cientos de millones de dólares que en lugar de gastarse en el desarrollo del pueblo cubano, bueno, pues se pierden entre la corrupción y la represión, porque para eso sí hay fondos en Cuba. Bueno, este acuerdo, para que este acuerdo sea una ley de la Unión Europea, tendría que estar ratificado por cada uno de los países que forma parte de la Unión Europea. O sea, ese acuerdo tendría que votarse en cada uno de los parlamentos de las naciones de la Unión Europea. Se votó en todos, menos en Lituania. Los lituanos se han negado a votar este acuerdo. Es más, los lituanos pasaron una ley diciendo que no iban a aprobar ese acuerdo a menos que hubiera cambios en la dirección del respeto a los derechos humanos en Cuba. Por tanto, ese acuerdo no se puede. Legalmente, según las leyes de la Unión Europea, ese acuerdo no se podría estar implementando en este momento. ¿Qué pasó? Que el jefe del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que es como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, obviamente demasiado permisivo con el castrismo, por no decir amigo de ellos, inventó no, o continuó una especie de implementación, de aplicación temporal del acuerdo, ¿no? En lo que se ratifica por el resto de los países, el acuerdo se estaba y se está implementando de manera temporal, dicen ellos. El asunto es que ya Lituania dijo que no lo va a ratificar, con lo cual esta implementación temporal ya debería haberse parado hace mucho tiempo. Es más, el ministro de Exteriores de Lituania escribió a Borrell, al jefe del Servicio de Acción Exterior Europeo, y le dijo que tenía que parar la implementación de ese acuerdo porque los lituanos no lo habían aprobado. Sin embargo, sigue aplicándose de manera temporal, aun cuando le está dando millones de dólares a una dictadura que está actuando contra Europa en este momento y a favor de Putin. Por eso hemos estado visitando los gobiernos de estos países para que ellos alcen su voz contra el acuerdo, para que ellos exijan al jefe del Servicio de Acción Exterior, que es un subordinado de los gobiernos de las naciones de la Unión Europea, para que le exijan que pare el acuerdo. Y creemos que tenemos razones para estar esperanzados, que tenemos razones para pensar que algunos de nuestros amigos en Europa, algunos de estos países, y ya Suecia ha dado muchas señales al respecto, algunos de estos países van a alzar su voz para parar esta inmoralidad, que es la de seguir mandándole millones de dólares a la dictadura cubana, cuando la dictadura cubana le está quitando hasta el cuarto de pollo a los cubanos, al cuarto de pollo que tenían al mes. Se los está quitando de sus platos, en un momento donde el hambre, donde la miseria es el símbolo de nuestro país. En ese momento, en este momento, hay que parar de darle dólares a los represores y empezar a apoyar a ese pueblo y quiere ser el dueño de su propio destino, que quiere libertad para trabajar y para prosperar con el fruto de su trabajo, para ser amigos de los europeos, para tener cooperación con Europa, pero directamente en libertad, sin que nadie se robe los euros que deberían ir para las escuelas, sin que nadie se robe los euros que deberían ir para la salud, sin que nadie se robe o sin que nadie use para comprar armas y para reprimir los euros que deberían ir para construir y mejorar las calles o mejorar el sistema eléctrico o contribuir al desarrollo del país. Para que eso pase, lo primero que hay que hacer es presionar a los que están en el poder para que tengan que someterse, para que tengan que cumplir con la voluntad soberana de la ciudadanía, que no es la de esos que acarrearon el viernes a la plaza, sino que es la de los cientos de miles de cubanos que han estado protestando en las calles en los últimos tiempos, la de las familias que salieron a cerrar Prado para protestar. Y esa es una voluntad de cambio de sistema, es una voluntad de libertad, para la cual nosotros, quienes promovemos la iniciativa Ciudadana Cuba Decide, humildemente proveemos una estrategia, un camino que pasa por la movilización, donde el protagonista es el cubano de a pie, aquí y ahora, todos nosotros, los que están dentro y los que estamos fuera, pero que también cuenta o intenta contar con la presión y la movilización de la comunidad internacional. Pero que esa movilización y esa presión es para que se cumpla una hoja de ruta que empieza por las libertades y los derechos, porque pare la represión, porque liberen a los presos políticos, porque haya libertad de expresión, de asociación, porque se cancelen todas las leyes que persiguen a los cubanos, que les impiden a los cubanos entrar y salir libremente de su país, porque la comunidad internacional esté dentro de la isla, porque lleguen las autoridades internacionales dentro de la isla a verificar que todas estas condiciones, que todos estos derechos se están cumpliendo. ¿Para qué? Para poder ir a las urnas y cambiar el sistema, para poder ir a plebiscito vinculante, a un voto libre por primera vez más de 60 años y cambiar el sistema. Cambiar el sistema, terminar con la dictadura del Partido Comunista y cambiar a la democracia. Después de ese plebiscito, bueno, pues comienza la transición. Se reconocen los partidos políticos y podremos, un tiempo después, tener elecciones libres y ser un país normal. Un país normal que pueda cooperar con la Unión Europea y con Estados Unidos y con América Latina, pero que tenga en el centro los mejores intereses de todos los cubanos, los mejores intereses del pueblo cubano, no lo que está ocurriendo en este momento. Para que eso pase, para que esa hoja de ruta pueda ser aplicada, bueno, tenemos que seguir insistiendo, todos nosotros, estemos donde estemos. Con ustedes nos volvemos a ver la próxima semana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt. y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el concurso nacional de poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la